se presentará a la justicia para abrir una causa contra el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Ahora veo que también han juntado mucha documentación sobre el precio en la construcción de jardines de infantes.
Jardines que nunca se hicieron.
Que quedaron ahí medio tapados por los yuyos, Horacio. En realidad, un poco y un poco, ¿no? Algunos nunca arrancaron, los otros ni siquiera se licitaron, ¿no? De los 3.000 arrancaron por 200, de los cuales 93 son los que quedaron ahí, en el campo donde dirían una tapera, ¿no? Pero una tapera antes era habitada. La cosa, sí, efectivamente es un caso medio arquetípico que concentra, digamos, en todo el proceso la suma de las irregularidades que tienen tufo a delito en una licitación, ¿no? Te lo digo, le propongo enumerar esas irregularidades, ¿no? Convocatoria, empresas que no tienen capacidad para realizar una obra de esa envergadura. Obra asignada a quien nunca podía ganarla por sus antecedentes ni por la escala para poder hacer, insisto, una obra total, ¿no? Digamos, imaginen ustedes 200 jardines, hay que es una gran constructora que tenga capacidad para desplegarse en todo el país, una enorme logística. Bueno, la empresa no solo que no tenía esa capacidad, sino que además no tenía buenos antecedentes al respecto. Luego, sobre precios en el precio de adjudicación. La verdad que para construir el precio por el que se ganó la licitación, mejor comprar los derechos y se lo compraba en Caballito, con más precios de inmobiliario de la capital federal, ¿no?
Ahora, ¿se pagó Félix por eso? No solamente, digamos, se licitó con sobreprecio, sino ¿se llegó a pagar eso que no se construyó, eso que estaba, digamos,
Se pagó una parte y luego las obras se iniciaron parcialmente, se iniciaron con atraso, el Estado nunca multó por ese atraso a la adjudicataria, luego se interrumpió la construcción, nunca se reclamó por esa interrupción. Luego se vandalizaron las obras porque los concesionarios no se encargaron de custodiarla, digamos, dejar un sereno, lo que pasa habitualmente en la obra pública o en cualquier obra, digamos, ¿no? Cuando hay un valor, ahí se deja una persona para que custodie la obra para que nadie se robe los picaportes y los inodoros, digamos, lo intruse, que es lo que se hace. Bueno, nada de eso se hizo, y se podría imaginar que eso fue vandalizado. El material, por supuesto, una obra detenida implica un perjuicio, porque no es una obra detenida, es una obra que se deteriora, con lo cual luego ponerla en valor para continuar la obra, si eso fuera posible, también implica un costo. Luego la empresa entró en una crisis.
¿De qué empresa estamos hablando, Klaus?
Es una UTE, en realidad, una unión transitoria de dos empresas que se llama Bahía Blanca y Escarabajal, son dos empresas.
¿Y tienen nombre y apellido los fulanos?
No, los fulanos tienen nombre y apellido, no los tengo acá conmigo, son varios, tampoco tantos, sino una hipótesis sobre la que nosotros trabajamos es un punto de contacto con un interventor nombrado en el gobierno anterior, que ustedes recuerdan que tuvo entre otras, entre algunas de sus políticas generales, la intervención de varios sindicatos, ¿no? Un sindicato fue intervenido por algunas personas que tenían vinculación con los abogados que luego integraron el cuerpo societario de quienes ganaron esa licitación. Puede parecer un rulo un poco indirecto, digamos, para establecer vínculos, pero nosotros creemos que hay que ver si en ese ecosistema, digamos, en el cual convivían funcionarios con abogados y con socios de una empresa, digamos, que no cumplió con lo que debía cumplir y lo hizo de un modo que tiene, insisto, un sesgo muy parecido a una estafa y a una administración fraudulenta, puede haber tenido algo que ver en la constitución de ese vínculo sospechado, ¿no?
Pregunto, ahora, en esto, perdóname, Félix, sí. En esto, obviamente intervino quien era seguramente ministro de Obras Públicas, quien era ministro de Educación. ¿Esto puede llegar hasta Mauricio Macri o queda exento el presidente de aquel entonces?
Nosotros estamos viendo la intervención aquí, vos con toda lógica estás pensando en la cartera específica de la obra pública, pero nosotros lo que estamos viendo, lo que la investigación, la auditoría que nos manda el Ministerio de Educación, es que esto fue una un proceso licitatorio manejado por el Ministerio de Educación. Así que nosotros hemos, hasta la máxima jerarquía que hemos identificado con esta maniobra, son los 12 ministros, las máximas autoridades de esa cartera, y también directores y subsecretarios de las áreas de la que tuvieron que ver con la contratación.
Digo, estos son los mismos que hablan todo el día de educación y movieron plata, presupuesto y qué sé yo, para no hacer nada. Es decir, te armo cuatro sí, columnas, un techo y no te hago el colegio.
Pero hay un poquito más también,
¿no? Ah, mira qué lindo, te escuchamos, dale.
Sí, sí. Después, esa empresa empieza a desbarrancarse y hay un momento en el cual el Estado rescinde el contrato de común acuerdo. Esto es, en lugar de al incumplidor decirle, mirá, se terminó, hasta acá llegó el amor, se terminó este contrato, vos no cumpliste, rescindimos unilateralmente el contrato y vos tenés que resarcirnos, o lo rescindimos de común acuerdo, pero vos me compensás, me devolvés lo que te pagué, me compensás el tiempo perdido, digamos, el daño emergente de esto, la política que yo no pude llevar a cabo para mejorar la educación, porque vos no cumpliste la parte que te toca, tiene un valor, en fin. No, el Estado se sentó como si hubiera habido una contingencia, digamos, sin responsables, que puede suceder en un negocio, ¿no es cierto? Que hay que darle baja al negocio porque algo no está funcionando, entonces se rescinde un contrato de común acuerdo y nadie tiene nada para reclamarse, y acá había mucho para reclamar. Entonces, esto es, a mi modo de ver, un paso muy importante que tiene mucho perfume a administración infiel, un tufo a administración infiel, sí, claro, por el que tiene que resguardar.
¿Y de cuánta plata estamos hablando?
Y estos son más de 200 millones de pesos, algo así.
Mira qué lindo.
60 millones de mango de aquel momento, ¿no? Porque esto fue desde el 2016. Desde el 2016, 60 millones de dólares, quiero decir.
¿De dólares? Y esto va desde... Y el tipo me aumentó a mí el ABL porque no le alcanza la plata. No, yo lo voy a buscar al tipo. No, yo lo voy a buscar.
Y controlate. El tema es que los... Esta es una operación, digamos, que fue desde 2016 hasta el 2019, porque fue todo un no hacer permanente, ¿no? Entonces puede parecer una larga maniobra, pero fue los jardines que no se hicieron, los reclamos que no se hicieron, entonces pasó el tiempo, nada más. Ahora, después, digamos, vuelvo al punto de la rescisión de común acuerdo, cuando el negociador por parte del Estado evidentemente había dormido mal la noche anterior porque lo acostaron claramente, o se dejó acostar. Lo cierto es que después, cuando llega la nueva gestión y dice, bueno, vamos a reclamarle a esta gente, lo que no hizo, está en quiebra la empresa.
Ah, mira qué lindo.
Entre esa rescisión que parecía ofrecerles una salida elegante, digamos, gente que tiene mucho gusto por los fideicomisos y por las quiebras para la truchada en la Argentina. Sí, claro. Bueno, entonces le ofrecieron una salida elegante, una rápida huida, le dejaron abierta la puerta de atrás,
no está mal.
Y nunca se presentaron en la quiebra a verificar ese crédito.
Y se hicieron 216 palos nuestros, en verde.
Y los jardines con la...
Y los pibes no tienen jardines y ahora la cuña te grita, queremos que los pibes... Y además el tipo se sienta a jugar con los pibes.
Ay. Es una causa, perdón, Félix, sí. Es una de las tantas causas que inicia la Oficina Anticorrupción, porque digo, la causa mayor en todo caso es lo que están pidiendo que se investigue, tiene que ver con el crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional, que esa es la causa de las causas.
Sin duda. Nosotros, en realidad, aquí tenemos que decir que nos funcionamos como quien conduce el trabajo que están haciendo distintas instancias del Estado, ¿no? En este caso fue un trabajo del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Auditoría del Ministerio de Educación, que trabajó desde el inicio de la gestión en esto. No hay un mérito de la pesquisa de nuestra parte. Nosotros, por supuesto, evaluamos todo ese material y creímos que hay suficiente documentación para tener una sospecha muy intensa acerca de lo que acabo de contarles. Pero bueno, no es que nosotros hemos hecho el trabajo de detectivesco, digamos, ¿no?
Bueno, pero llega a la oficina y la oficina, en lugar de hacer lo que hacía Laura Alonso, que decía, no hay ni conflicto de intereses, no hay nada, y que tapaba todo, la oficina anticorrupción avanza en las cosas en las que tiene que avanzar e impulsa, obviamente.
Nosotros queremos contribuir muy activamente, Luisa, a que el Estado vuelva a recobrar masa muscular para defender los intereses públicos. Y en ese sentido, en lo que a nosotros nos toca, tiene que ver con la integridad, con la prevención de la corrupción, la promoción de la integridad y la transparencia, y en lo que tiene que ver con la faceta reactiva, porque cuando uno se pone a investigar estas cosas va a mostrar el fracaso, estas cosas no deberían haber sucedido nunca, ¿no es cierto? Pero cuando vamos hacia ese lugar, lo hacemos con todos los otros efectores del Estado que trabajan, la Sindicatura General de la Nación, inclusive la Auditoría General de la Nación, que trabaja, digamos, que ustedes saben que está conducida por la oposición, porque así lo establece la Constitución, con los cuerpos de abogados de cada uno de los ministerios. Nosotros tenemos una actitud afectivamente comprometida con el Estado. Creemos que el Estado es la institucionalización política del pueblo. De manera que no odiamos, bien, ni tenemos prejuicios, bien, ni creemos que el sector privado es virtuoso y que al Estado tenemos que llegar para destruirlo. No somos sicarios de la destrucción del Estado.
Él es el doctor Félix Cross, procurador. Muchísimas gracias.
Abrazo, Horacio. Abrazo, querida Luisa.
Ahí está.
Hasta pronto.
Se fue.